la vamos a repartir, por favor. La lección 99, la semana pasada concluimos con la enseñanza de estos dos versículos, de la puerta estrecha, el camino angosto y la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Se acuerdan? Los que pudieron escuchar aquí. Si usted quiere una lección de esas de la semana pasada, ahí tenemos, están allí, ahí en los sugieres se la pueden hacer llegar, es la lección 98. Y el día de hoy vamos a ver la lección 99, ya casi le damos a los 100, ¿verdad? Y el título es, por sus frutos los conoceréis. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Sermón del Monte. Estamos aprendiendo de Jesús. Que Él venga a ser nuestro maestro, nuestro guía, ¿verdad? En sus palabras, en el Evangelio, según San Mateo, en este Sermón del Monte. Y mire, hermano, acabamos de leer con nuestro hermano el contexto. Y ha sido bueno ir estudiando poquito a poquito este pasaje. Y enseguida llegamos a esta parte en Mateo 7, versículos del 15 al 20, donde el Señor dice así, Mateo 7, del 15 al 20, dice así, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En este contexto de la puerta estrecha y el camino angosto y la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, no solamente el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Y es obvio que debemos dejar a un lado el camino espacioso. Pero también el Señor dice, guardaos de los falsos profetas. En toda enseñanza del camino angosto, habrá falsos profetas que querrán llevarnos por el camino espacioso. Este aspecto de los falsos profetas es muy, muy mencionado en la palabra del Señor. Y aunque hacemos énfasis a algunos versículos en la lección, estaremos meditando en otros más. Pero principalmente, hermanos, tal vez la enseñanza que quisiera que quedara en nuestras mentes de lo que Cristo aquí nos está dando es esto. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos describen a una persona. No necesariamente lo que dicen, sino sus frutos. Obviamente sus frutos pueden ser también sus palabras. Pero su vida, sus acciones, sus frutos. Y esto también al final tomamos una cita de un comentarista llamado J.C. Ryle, que precisamente nos insta a todos los creyentes a que la mejor manera de estar preparados contra los falsos profetas es conocer las Escrituras. Amén. Conocer las Escrituras. Que Dios sea con nosotros en este estudio. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de abrir las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a estar con un corazón abierto y dispuesto para recibir tu santa palabra. Tú sabes, Señor, que deseamos enseñar lo que la Biblia dice. Y dame inclusive de tu gracia para cualquier aplicación o aseveración que yo haga que sea completamente bíblica. Danos de tu gracia al estudiar esta verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. 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 Bueno, dice el Señor, guardaos de los falsos profetas. Más adelante, Mateo 10, mire por favor, hay otro pasaje cuando Él manda a los 12, los envía a predicar y les da varias cosas que tenían que tomar en cuenta y que tienen que ser advertidos. Dice en el versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Bueno, dice el Señor, guardaos de los hombres. Inclusive, versículo 16 dice, aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Lobos, como a ovejas en medio de lobos. Y Mateo 7, 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, lobos rapaces. Y ahí vamos a verlo. Dice la lección, hermano, donde quiera que se enseñen las estrictas demandas del verdadero discipulado, allí aparecerán falsos profetas que abogan por la puerta ancha y el camino fácil. Diluyen la verdad hasta que, como dijo Spurgeon, no queda suficiente para hacer sopa para un saltamontes hambriento. Tan diluida está la sopa, tan diluida está la verdad. Estos hombres que profesan hablar de parte de Dios vienen con vestidos de ovejas, dando la apariencia de ser verdaderos creyentes, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, son incrédulos malignos que depredan sobre los inmaduros, los inestables y los crédulos. Un falso profeta es un maestro de doctrina incorrecta, o alguien que falsa e injustamente afirma tener inspiración divina. La expresión que vienen con piel de oveja significa, o vienen con vestidos de ovejas, o la expresión piel de oveja, significa asumir la apariencia de santidad e inocencia, ya que la oveja es un emblema de inocencia y de sinceridad. Pero la realidad es que el corazón es malvado. Por dentro, dice el Señor, son lobos rapaces. Es decir, devoran vorazmente, hambrientos hasta la furia. Aplicado a los falsos maestros, significa que asumían la apariencia de santidad para poder engañar a las almas y apropiarse de sus bienes. Estos lobos son codiciosos de poder, ganancias y engrandecimiento de su yo. Es una tragedia que hombres y mujeres como ellos reaparezcan a lo largo de los siglos y siempre encuentren víctimas. Y es una realidad que es constante esta advertencia del Señor. Ahora fíjese lo que dice en Hechos, para que veamos, el Señor Jesucristo lo dijo en su ministerio terrenal, ¿sí? Más adelante en Hechos, el apóstol Pablo lo menciona, en Hechos capítulo 20, cuando está hablando a los ancianos de Éfeso. Y es el pasaje que está ahí escrito en su lección, se los escribimos ahí, Hechos 20, 28 al 30. Mire lo que dice Hechos 20 del 28 al 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros, y está hablando a los ancianos, a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Sí? Por obispos. ¿Eh? La palabra obispo significa un supervisor, alguien que está supervisando, episcopos es la palabra, viendo por encima, por arriba, está como en una torre vigilando. ¿Okay? El Señor los ha puesto por el rebaño, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por todo el rebaño, para apacentar, alimentar, guiar. La palabra ahí, apacentar, no solamente significa alimentar, sino significa pastorear, guiar, dirigir. Pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿por qué deben estar alertas estos pastores? estos ancianos. Porque yo sé, dice el apóstol, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces tenemos una advertencia acerca de personas de fuera y también de personas de dentro. ¿Sí? Entrarán, dice versículo 29, en medio de vosotros, en medio del rebaño, lobos rapaces. Y 30 dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La palabra del Señor es clara, el apóstol lo menciona. Ahora, más adelante, hermanos, tenemos lo que el apóstol Pablo también escribió, ¿no? Escribió el apóstol Pablo, pero antes de eso vamos a lo que escribe el apóstol Pedro. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. 2 de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Verdad? Y en este pasaje encontramos esta frase, negarán al Señor que los rescató. Lo cual puede indicar dos cosas, ¿no? Una, que el Señor por supuesto murió por ellos, porque Cristo murió por todos. O la realidad de que estas personas fueron rescatadas por el Señor. Fueron salvas, pero se apartaron del Señor y se convirtieron en falsos profetas o en falsos maestros. Y aún debemos guardar nuestro corazón, ¿verdad? Cada quien. Entonces tenemos toda una descripción de estos hombres aquí. Versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? Y bien, habla el Señor de que así como no perdonó, ¿verdad?, a los ángeles que pecaron, ¿verdad?, y al mundo antiguo, tampoco va a perdonar a estos hombres. Y así como libró al justo Lot, puede librar también a los creyentes en medio de estas acechanzas. Mire el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 12, hablan de cosas que no entienden como animales racionales. Y continúa la lista allí, ¿verdad? Versículo 13 dice que son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos, versículo 14, llenos de adulterio. Son fuentes sin agua, versículo 17, 18. Hablan palabras infladas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones o rebeldías o una vida disoluta a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque es el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, dice. Y ahí llegamos a este pasaje donde habla de que estos hombres, si se refiere a los, puede referirse ciertamente, si habiéndose ellos, ¿verdad? Puede referirse a los que le siguen, que han sido engañados, están siendo engañados, o inclusive a estos mismos falsos maestros, ¿verdad? Dice, habiendo ellos escapado, según de Pedro 2:20, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿qué son ellas? Las contaminaciones del mundo, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cien. Entonces, cuando el apóstol, la palabra, el Espíritu Santo describe a estos hombres aquí, estamos hablando de hombres que pueden estar muy, muy cercanos inclusive al rebaño del Señor. Y Dios nos guarde, hermanos, nuestros corazones en cuanto a esto. La realidad es lo que dice el Señor. Guardaos, ¿de quién? De los falsos profetas. Van a presentar un camino angosto, perdón, un camino ancho, una puerta ancha. Van a decir, bueno, pero ¿por qué tanta limitante? ¿Por qué no vivir de esta manera? Mira que la libertad que tenemos en Cristo. Recuerden lo que dijo Pablo, ¿verdad? No debemos usar la libertad como libertinaje. Y aún en Gálatas 5, eso fue en Gálatas 5, les dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y la tendencia de estos falsos profetas es precisamente satisfacer esos deseos de la carne. Vamos a ver más al rato de los que producen divisiones y son tropiezo. Bueno, pero tenemos más pasajes, vayamos a lo que Pablo dice en 2 de Timoteo. Bueno, en 1 de Timoteo, Pablo menciona esto, es solamente un recordatorio, hermanos, de que debemos estar nosotros alertas en nuestra propia vida. Capítulo 4, 1 de Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Inclusive en 1 de Timoteo capítulo 1, 1 de Timoteo 1 versículo 3 dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Inclusive versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, este mandamiento de que enseñes a algunos que no enseñen diferente doctrina, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo, versículo 19, la fe y buena conciencia, desechando la cual, ¿qué desecharon? La fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Su conciencia fue afectada, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Sus conciencias fueron afectadas, no pudieron arreglar eso, sus corazones estaban lastimados, afectados, y bueno, y eso afecta, ¿verdad?, en los corazones. Bueno, también encontramos en 2 de Timoteo, y esto, amado hermano, es una advertencia a todos nosotros, a guardarnos de falsos profetas, e inclusive no hacer nosotros la labor de un falso profeta, guardar nuestros corazones, guardar nuestras palabras. Mire por favor en 2 de Timoteo capítulo 3, ya lo sabemos ese pasaje, pero lo recuerdo, debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y al final, versículo 5 de esta lista, dice, tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Versículo 8 dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, y el Señor promete que no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos magos, ¿verdad?, que estaban, ¿cómo se dice?, no comparando, sino imitando, ¿verdad?, las obras de el Señor a través de Moisés. Bueno, hermanos, ay, cuánta falsedad hoy en día hay. Cuánta falsedad hoy en día. Y el Señor lo dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Usted debe conocer la Biblia, usted debe buscar la palabra del Señor para ser guardado. Estoy regresando a Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y algo muy importante o característico de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Ahora, siguiendo con la lectura de la lección, debajo de la cita que leímos en Hechos 20, que está ahí en letra así sesgada o itálica, debajo de Hechos 20, 28 al 30, dice, los lobos rapaces son poderosos y peligrosos, tan fuertes que el débil rebaño no podría resistirlos. No perdonarán el rebaño, dice la Escritura. El término lobo se usa para referirse a los enemigos del rebaño, maestros falsos, hipócritas y peligrosos. Estos hombres buscan destruir la iglesia, presentándose como personas muy amigables y consecuentes con el rebaño, buscando atraer adeptos y siempre atacando sutilmente al pastor del rebaño. Pablo dijo, «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos». Y bueno, este pasaje es muy, muy importante. Es muy interesante cómo Pablo lo menciona después de dar toda una lista de muchos nombres de hermanos, ¿verdad?, en Roma, con los que pues él está muy agradecido, ¿verdad? Pero en medio de eso, dice el apóstol, os ruego, hermanos, que os fijéis, marquen, observen bien a los que causan divisiones, a los que forman partidos, los que son tropiezo, ¿verdad? Escándalo, es la palabra original, un tropiezo, un obstáculo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Algunos comentaristas mencionan doctrina, divisiones o partidismo, ¿verdad? Pero escándalo, tropiezo en contra de la doctrina que habéis aprendido. Es aquellos que incitan al pecado, ¿verdad? Que no. Y si vemos el contexto de Romanos, la doctrina que ellos han aprendido es una doctrina de no dar lugar al pecado, ¿no es cierto? No perseverar en el pecado. Es una doctrina que han aprendido, inclusive Pablo lo menciona en Romanos 6, dice de la doctrina que ellos escucharon, una doctrina que incita, lleva a la santificación, a una vida apartada para el Señor. Una vida en la cual necesitamos del Señor Jesucristo para ser liberados de el pecado que mora en nosotros, menciona. Inclusive Romanos capítulo 8 habla de una vida que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y Romanos 12 pues nos habla de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y sometiéndonos a las autoridades, ¿verdad? Y no deber a nadie nada, ¿verdad? Y al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Y que en Romanos 13 también no proveáis para los deseos de la carne, andar como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Romanos 14 nos habla inclusive de tener un espíritu correcto hacia el débil en la fe y no contender en opiniones. Y Romanos capítulo 15 nos pone a Cristo como el ejemplo de la vida que debemos de ser. Y Pablo dice que le ayuden orando a Dios por él, ¿verdad? Y porque él desea que los gentiles sean una ofrenda agradable, una ofrenda santa, agradable delante del Señor. Entonces, todo aquel que no fomenta esto, o que fomenta una, o que incita a una vida de superficialidad, de ligereza espiritual, dice la Biblia, os apartéis de eso. No es la doctrina que nosotros hemos aprendido. Y ese tengo que verlo en el contexto, ¿verdad? Fíjense en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y luego nos describe algunas cosas de estas personas. No solamente causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, sino tales personas, dice, no sirven a quién. a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ellos buscan sus propios deseos. Y con suaves palabras y lisonjas, suaves palabras, ¿verdad? Astutas palabras. Lisonjas son como cuando alguien nos dice algo bueno, ¿verdad? Y nos quiere halagar, ¿verdad? Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ingenuos. Y dice el Señor, fíjense, márquenlos y apártense de ello. Bueno, voy a leer lo que en nuestra lección hemos escrito. Pablo dice que nos fijemos en los que causan divisiones y tropiezos. Que observemos con atención, cautela y fidelidad, que estemos alertas acerca de ellos. La palabra divisiones se refiere al intento de formar partidos en la iglesia, lo cual es perverso sin importar el pretexto. Quienes intentan formar partidos en las iglesias suelen estar impulsados por algún designio malvado o ambicioso. Y los tropiezos se refiere a dar ocasión a otros a caer en el pecado. La primera palabra se refiere a partidos, es decir, divisiones, y la otra denota un estilo de vida que llevaría a otros al pecado. Pablo dice que os apartéis de ellos. Debía evitarse a estas personas y negarse a seguirlas. No les deben dar apoyo ni aprobación. Y tenemos ahí unos pasajes, ¿verdad? No darles apoyo ni aprobación. Primera de Timoteo capítulo 6 es muy claro con respecto a esto. Este pasaje, 1 Timoteo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Y ponemos también 2 Juan 1:10, cuando Juan dice esto: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Por supuesto, la doctrina ahí se refiere a la doctrina que enseña que Jesucristo no ha venido en carne, ¿no? Pero todo aquel que va en contra de la doctrina del Señor Jesucristo, del Evangelio, dice la Biblia, apártense, apartémonos de ellos. Y Gálatas 1:8-9 nos habla de otro evangelio inclusive. Gálatas 1:8-9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Es decir, evítenlos como maestros, eviten sus instrucciones. Debían ignorar todo lo que dijeran que pudiera generar distanciamiento y contienda, y por el contrario, lo que se debe cultivar es un espíritu de unidad y paz. Un espíritu de unidad y paz donde Cristo es honrado. Y lo dice Efesios, ¿verdad? Que ¿cuál es la vocación con la que el Señor nos ha llamado? Con toda humildad, Efesios 4:1 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. No es unidad para hacer lo incorrecto, es unidad para honrar a Cristo. ¿Verdad? Fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego nos dice la Biblia que Dios estableció pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Cristo es lo que nos debe unir, la verdad del Señor Jesucristo. Entonces debemos evitar personas que buscan distanciarnos o apartarnos de la verdad del Señor Jesucristo. En Mateo 7:16-18, ahora, regresando a Mateo, ya vimos aquí que dice que debemos guardarnos de los falsos profetas, que vienen con vestidos de ovejas, ¿verdad? Y volvamos a Mateo, porque ahora regresamos ahí, hasta abajo, el último renglón de nuestra lección, portada o la parte de enfrente. Mire lo que dice, voy a regresar a Mateo 7. Dice, versículo 17, 16 al 18 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué da? Frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces el Señor trata acerca de la detección de los falsos profetas. ¿Cómo detectarlos? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Sus vidas licenciosas y enseñanzas destructivas los traicionan. Un árbol lo planta, producen frutos según su carácter. Los espinos no pueden producir uvas, los abrojos no pueden producir higos. Todo buen árbol produce buenos frutos y el árbol malo produce frutos malos. Este principio es cierto en el mundo natural y en el espiritual. Los frutos en las Escrituras se toman, fíjese lo que dice este párrafo, muy interesante, el segundo párrafo en la anteportada. Los frutos en las Escrituras se toman como obras de cualquier tipo. Cuando decimos los frutos, sus obras, ¿sí? Sus acciones. Las obras de un hombre, dice alguien, son la lengua de su corazón y revelan honestamente si es corrupto o puro por dentro. Las obras son la lengua del corazón. Las obras, nuestras obras. Por estas obras, por las obras de las personas, se puede distinguir, discernir, conocer, etcétera, a estos lobos rapaces de los verdaderos pastores. El juicio que se forma de una persona por su conducta general es seguro. Si el juicio no le es favorable, es culpa suya, ya que la opinión que se tiene de ella se basa en sus obras, es decir, en la confesión de su propio corazón. Sus obras confiesan lo que hay en su corazón. La abundancia del corazón habla la boca. La realidad es que los falsos maestros pueden ser conocidos por sus frutos. Por sus frutos. La vida y enseñanza de los que pretenden hablar de parte de Dios deben ser puestas a prueba por la palabra de Dios. Dice la Biblia en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cómo detectar falsos profetas? Por sus frutos. Por sus frutos. En Mateo 7:19, el Señor deja claro, y había otra cosa aquí, ¿cuáles van a ser las consecuencias de los falsos profetas? Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En Mateo 7:19, el Señor deja claro que el destino de los falsos profetas es ser cortados y echados al fuego. En el fuego del infierno, en el lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia, ahí estará la bestia y el falso profeta. Ellos vinieron a engañar. Y bueno, creemos que a eso se refiere. Bueno, dice aquí, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire Mateo 3:10, Cristo, ¿quién lo usó esta expresión? Juan el Bautista. Mateo 3:10 dice, ya también... Y cuando está hablando de arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Mateo 3:9, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham a una de estas piedras. Alguien que dice, ¿verdad?, que es descendiente de Abraham, es descendiente de cristianos, bueno, sus frutos. Y ya también, versículo 10, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Interesante. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere eso? Más adelante vamos a hablar, precisamente vamos a hablar, hablar esta mañana acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero el Espíritu Santo y fuego? ¿En qué sentido? Bueno, se refiere al hecho de que una persona bautizada por el Espíritu Santo es como un fuego abrasador que puede consumir, Bueno, puede ser una aplicación, pero en el contexto, aquí el fuego es el fuego. Y puede ser, es el destino de dos de una persona. Si esta persona se rinde a Cristo, puede ser bautizada con el Espíritu Santo. Pero si resiste a Cristo, puede ser puesta en un ambiente de fuego. Y todo juicio se le ha dado al Hijo. Él la bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ya el Hijo viene a cortar. El hacha está puesta a raíz de todos los árboles. Entonces, los falsos profetas van a ser cortados y echados en el fuego. En el fuego. Dice la palabra del Señor. Lo dice aquí el Señor Jesucristo. Ahora, Mateos, en la lección, justo debajo, hermanos, de donde en la parte de atrás viene siendo 1, 2, 3, el cuarto párrafo, ya lo leí, y el quinto dice: la sentencia sobre los falsos maestros y profetas es que atraen sobre sí mismos destrucción repentina. Así dice 2 de Pedro 2:1. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y cuando, ¿se acuerdan? 2 de Timoteo 3 que leíamos, no irán más adelante. El Señor se va a encargar de los falsos profetas. Ahora, quise incluir un comentario de un comentarista, valga la redundancia, Gil, o Gil, ¿verdad? En inglés. Y es un comentario fuerte, pero me pareció muy, muy atinado. Dijo: por mucho que haya aparecido un cedro alto y majestuoso y lo haya llevado con mano altanera contra Cristo y su evangelio, haya pronunciado grandes palabras de vanidad y se haya comportado con mucha altivez y arrogancia, sin embargo, llega el tiempo en que todo esto se ve humillado y solo el Señor es exaltado. Tales hombres son cortados de las iglesias de Cristo o derribados por la muerte. Ahora, fíjese lo que dice Isaías capítulo 2. Isaías menciona varias veces, vaya por favor a Isaías 2, y lo que dice aquí la palabra del Señor. Y probablemente de este pasaje es que este comentarista Gill hace esta mención con respecto a estos falsos profetas, que dice serán cortados como si fueran unos cedros, como si fueran unos árboles que se erigen. ¿Erigen? ¿Está bien? ¿Verdad? En su arrogancia, en su sapiencia. Dice Isaías 2:11, dice: la altivez, ¿está ahí conmigo? Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Todas estas expresiones son cosas muy reconocidas, muy, muy, pues grandes en su. Dice versículo 17: la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel
día y quitará totalmente los ídolos, se meterán en las cavernas de las peñas, en las... Y bueno, entonces, mire el versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Entonces, ¿qué dijo el Señor en Mateo 3, 7, 19? Mateo 7, 19, ¿qué dice el Señor? Que los falsos profetas serán cortados y echados en el fuego. Entonces, esa es otra promesa del Señor, ¿no? Que Dios va a guardarnos de los falsos profetas. Así que por sus frutos los conoceréis. Y quisiera concluir con este comentario de J.C. Ryle, que es extenso, es todo lo que resta de la lección, pero me pareció muy, muy apropiado, hermanos, porque finalmente así tiene que ser. Así tiene que ser, como menciona aquí este hombre. J.C. Ryle, comentando el presente pasaje, dijo: debemos cuidarnos de los falsos profetas. Surgirán. Comenzaron en los días de los apóstoles. Incluso entonces sembraron las semillas del error. Han aparecido continuamente desde entonces. Debemos estar preparados para ellos y estar en guardia. Esta es una advertencia muy necesaria. Hay miles que parecen dispuestos a creer cualquier cosa en la religión si la escuchan de un ministro ordenado. Olvidan que los clérigos pueden errar tanto como los laicos. No son infalibles. Su enseñanza debe sopesarse en la balanza de las Sagradas Escrituras. Deben ser seguidos y creídos siempre y cuando su doctrina concuerde con la Biblia. Debemos probarlos por sus frutos. La sana doctrina y una vida santa son las características de los verdaderos profetas. Recordemos esto. Los errores de nuestro ministro no excusarán los nuestros. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuál es la mejor protección contra las falsas enseñanzas? Sin duda, el estudio regular de la palabra de Dios con oración por la enseñanza del Espíritu Santo. La Biblia fue dada para ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quien la lee correctamente nunca podrá cometer grandes errores. Es el descuido de la Biblia lo que convierte a tantos en presa del primer falso maestro que escuchan. Quienes quieren hacernos creer que no son instruidos, y se refiere a aquellos que descuidan la Biblia, que no leen la Biblia. Hay muchos cristianos que no leen la Biblia, que no conocen de la Biblia y son presa fácil del primer maestro que escuchan. Y quieren justificarse, y eso es a lo que se refiere esto, quieren hacernos creer que pues no son instruidos, ni pretenden tener opiniones firmes. No quieren entrar en una confrontación, ¿verdad? Y eso ellos no saben, ellos como si... tenemos que permanecer en nuestra ignorancia por el resto de nuestros días. La pura verdad es que son perezosos y descuidados en la lectura de la Biblia. Y no les gusta la molestia de pensar por sí mismos. Nada les proporciona tantos seguidores a los falsos profetas como la pereza espiritual bajo un manto de humildad. Tengamos todos presente la advertencia de nuestro Señor. El mundo, el diablo y la carne no son los únicos peligros que acechan al cristiano. Aún queda otro, el falso profeta, el lobo con piel de oveja. Bienaventurado es aquel que ora sobre su Biblia y sabe distinguir la diferencia entre la verdad y el error. Y bueno, o sea, ¿qué le podemos quitar a eso? Lo único que yo le agregaría a esto, y bueno, ahorita lo menciono así, no me he puesto a analizarlo completamente, pero sería el tener un espíritu honorable al estudiar las Escrituras. O sea, estudiarlas, pero con un espíritu honorable, ¿verdad? Y no con un espíritu de contienda. No sé si me estoy dando a entender. Debo ir a las Escrituras, ¿verdad? Y no caer yo en un espíritu de ¿cómo se llama? De contienda, ¿verdad? O de establecer mi punto nada más a la primera sin tomar en cuenta, ¿verdad? Todo lo que la palabra del Señor dice. Ahora, vayan por favor conmigo y ahí vamos a concluir, hermanos, en este pasaje que ustedes yo creo conocen, en Hechos capítulo 17. Y es un pasaje que nos enseña y nos insta a ser como los judíos de Berea, ¿verdad? Hechos 17, versículo 11, si mal no recuerdo. Dice versículo 10, Hechos 17, 10, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, los judíos que habían conocido ellos en Tesalónica habían sido, y aún desde antes, en los viajes misioneros antes, la mayoría de ellos estaban cerrados, ¿sí? Cerrados. Versículo 5, mire, de Hechos 17, 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Sencillamente no creían, ni siquiera se tomaron tal vez la oportunidad o el tiempo para, a ver, ¿qué dicen las Escrituras? Entonces cuando los envían a Berea, dice, entraron a la sinagoga de los judíos. Y el versículo 11 dice, estos judíos en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Las Escrituras. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener este espíritu de los judíos de Berea, más nobles, más nobles. Nobleza en cuanto a ir a la palabra del Señor. Nobleza en cuanto a lo que escuchamos. Y bueno, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia aquí? ¿O por qué mencionas esto? ¿O por qué? ¿Verdad? Y necesitamos conocer las Escrituras porque esto nos va a guardar de los falsos profetas. Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas. Eso quiere decir que el falso profeta va a tratar de engañarnos. ¿Pero cómo lo podemos saber que es un falso profeta? Por sus frutos, por sus frutos. ¿Y qué tenemos que hacer con un falso profeta? Evitarlo, apartarse de él. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude en esta lección que el Señor nos da y en este sermón del monte. Oremos. Padre Celestial, tu palabra nos dice mucho con respecto a este tema y te ruego, Señor, que nos ayudes a estar preparados conociendo las Escrituras. Porque como le dijo Cristo, ¿verdad?, a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de los que vienen con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, a los que provocan divisiones y partidismos, inclusive y son un tropiezo y buscan aligerar el mensaje del Evangelio, la doctrina que es conforme a la piedad. Sé con nosotros y oramos por la unción y dirección de tu Espíritu Santo, que nos lleve a tu palabra y que nos instruya en las Escrituras. Él es el que las ha inspirado, porque nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y Dios, el espíritu, nos las ha revelado. Ayúdanos, Señor, y guarda nuestros corazones. Sé con nosotros en el resto de este servicio. Gracias por cada alma y cada hermano que le has permitido dar el privilegio de venir a la iglesia. Oramos por muchos que extrañamos esta mañana. Tú conoces, y delante de ti ponemos cada familia, Señor. Y sé con nosotros en esta hora, en el nombre precioso de Cristo. Amén.